COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y recuerda, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde manda la actualidad del mundo del deporte. Hoy la verdad es que es un escenario que nos encanta. Tenemos justo delante la pista del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la pista donde habitualmente juega sus partidos el Unicaja de Málaga. Y es que hoy es un placer recibir al entrenador del Unicaja de Málaga, que va a tener a bien estar con nosotros unos minutitos, un ratito de radio aquí, como siempre, la radio del deporte malagueño, la radio del básquet. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, un placer, ¿verdad?, tener hoy al bueno de Ivón, ¿eh?
Tuvimos la oportunidad de ver su puesta de largo el día que fue presentado. El mensaje nos caló. Ya te dije yo en la redacción que pinta bien, por lo menos, en ese mensaje. Y luego es verdad que el trabajo y los resultados pues le están acompañando en estos primeros días de Ivón Navarro en Málaga como entrenador. Vamos a conocer, me gustaría más allá, ¿no?, de conocer al entrenador, ¿verdad?, que está ahí, sino conocer un poquito también a la persona, a qué tipo de entrenador ha firmado el Unicaja de Málaga. Imagino que estará muy contento porque en Málaga casi vive muy bien, y yo imagino que también un destino, la verdad, que muy bueno, al margen del baloncesto, claro.
Desde luego que sí. Hoy también saludamos, y es un placer que nos acompañe también a nivel de sonido, a nivel técnico, lo vamos a tener todo de manera espectacular, tanto a Javier Campos como a Enrique Ortiz, que van a hacer posible que todo este audio desde el Martín Carpena le llegue nítidamente a sus receptores. Lo prometido es deuda. Saludamos a Ivón Navarro. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Bienvenido a COPE, bienvenido a la radio del baloncesto. 13 días ya en el cargo de Unicaja. El tiempo va que vuela, ¿eh?
Sí, soy solo dos partidos, pero bueno, con esto de las ventanas, bueno, ahora hemos ganado un poquito de tiempo para trabajar. Lo que pasa es que nos hemos quedado con solo 6 jugadores de la primera plantilla, pero bueno, creo que nos está sirviendo también para ver a los jóvenes, porque bueno, al final Unicaja, bueno, pues es de esos clubes que cuidan la cantera, que tienen chicos interesantes. Y bueno, pues con la oportunidad de poder verlos, ¿no? Está claro que nos gustaría tener a todos los profesionales estos días con nosotros, pero bueno, pues dentro de los problemas que nos generan esto, también nos da las oportunidades de, en este caso para mí, porque mis asistentes los conocen bien, pues de ver a los jóvenes.
13 días en que me imagino que te estarás empapando, que serás una esponja de todo lo que hay a tu alrededor, ¿no?
Bueno, está claro que cuando llegas a un sitio, las prioridades son conocer el club, conocer al equipo, conocer a los jugadores desde el punto de vista deportivo. Más importante para mí, conocerlos desde el punto de vista personal. Y es en lo que estoy invirtiendo tiempo, ¿no? También no tener aquí a la familia me permite, bueno, pues meter más horas en eso. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento.
¿Es la primera vez, Ivón, que te separas de tu familia de esta manera, con el niño estudiando en Andorra? Tú tienes para acá también, familiarmente, imagino que es toda una aventura, ¿no?, para ti, ¿no?
Sí, bueno, cuando salgo de Andorra tomamos la decisión de quedarnos allí por el crío, porque al final sacarlo de Andorra en un entorno escolar de catalán y francés y llevármelo a Vitoria con el castellano y el euskera, por mucho que digan que los niños son esponjas, tanto como esponjas no lo sé. Y bueno, y cuando sale la oportunidad de venir a Unicaja, no cambiamos esa idea, ¿no? Ya, bueno, ha resultado todo demasiado, no voy a decir traumático, porque al final creo que sufrimos más los padres por los niños que realmente los niños, pero sí que decidimos que se queden allí, que acabe el niño el curso escolar. Mi mujer también está trabajando en Andorra, con lo cual se quedan allí, ahora vienen unos días. Y bueno, si Dios quiere, pues ya vendrá en la temporada que viene.
Me imagino que tú también vivirás una montaña rusa de emociones, ¿no? En enero te destituyen de Andorra, donde llevas 3 años y medio rindiendo a buen nivel. Esta temporada no salen las cosas como todos me imagino que hubierais imaginado ahí al inicio de este curso, con un montón de cosas que han sucedido en todo este periodo. Aparece a mitad de febrero la oferta de Unicaja, es decir, de estar en casa, me imagino que subiéndote por las paredes a que se te presente una actualidad y un proyecto como este, ¿no?
Bueno, estaba siendo duro, con un torrente un poco de emociones un poco contradictorias, ¿no? Por un lado quieres que al equipo le vaya bien, y por otro lado, cuando al equipo le va bien, empiezas a darte cuenta que hacen lo mismo que hacían conmigo, pero ahora se ve otra energía, ¿no? Y le das muchas vueltas, pero yo ya tenía planeado, bueno, hacer muchas cosas, ¿no? Iba a ir a la Copa, iba a irme a Serbia a ver la final de la Copa. Serbia va a estar allí toda la semana viendo entrenar a los equipos de Belgrado, iba a estar con Vasilije Spanulis, que es entrenador ahora de un grupo de jóvenes que participa en el Next Generation. Iba a ir a Múnich, iba a ir a Estados Unidos. Ya me había hecho mi plan, ¿no?, de aquí a final de temporada, porque creo que, igual que les pedimos a los jugadores que mejoren, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y, bueno, y he tenido que anular un montón de billetes, ¿no? Porque cuando apareció esto, bueno, está claro que cuando para venir a Unicaja no es el momento ideal, pero es el que es, ¿no? Al final son las circunstancias las que te permiten, te dan la opción de poder venir a un club como Unicaja y, bueno, no fue una decisión fácil, más por el tema personal a nivel de familia, pero profesionalmente, bueno, casi era una obligación, ¿no?, decir que sí.
Cuéntame, Ivón, ¿cómo fue esa negociación? ¿Contacta contigo? Unicaja, en principio, parecía que la idea que tenía preconcebida era un entrenador hasta final de temporada, y luego a final de temporada Dios dirá. ¿Cómo ha sido esa negociación? Ha habido, me imagino que tú habrás intentado poner también tus condiciones, como lógico y normal, cuando dos partes intentan llegar a un acuerdo. Unicaja habrá intentado poner sus condiciones. Ha habido muchos tiras y afloja. Parecía un día que el acuerdo estaba cercano, luego parecía que se rompía. El juego hasta 10 minutos antes de tu primer entrenamiento no se hace todavía oficial el acuerdo. ¿Cómo ha vivido y cómo ha sido todo ese proceso? ¿Ha habido mucha tirante? ¿Habéis tenido que ceder mucho las dos partes o no?
Mira, realmente yo, en el momento en el que digo que sí, ya mi representante es el que se pone a trabajar con la Unicaja y yo me mantengo al margen, porque creo que somos profesionales y yo me tengo que mantener al margen, ¿no? Y ha sido cosas que generalmente se solucionan en 3-4 días en una pretemporada, pero claro, en 3-4 días en 5, pues ha aparecido muchas cosas, ¿no? Pero no ha sido muy complicado. Al final yo creo que, bueno, hemos llegado a un acuerdo interesante para todas las partes, ¿no? A mí me asegura poder finalizar esta temporada, y si hago un trabajo, bueno, digamos, me permite poder construir el proyecto del año que viene, que espero que sea, bueno, muy exitoso a corto o medio plazo, que es lo que me ha transmitido el presidente, lo que me ha transmitido Juanma. Y también, por otro lado, el club se cubre un poco las espaldas en caso de que las cosas no vayan todo lo bien que esperamos, ¿no? O por lo menos bien. No voy a decir todo lo bien, porque nos gustaría que fuera súper bien, ¿no? Pero si no va ni bien, digamos, pues también entiendo que ellos también se tienen que cubrir un poquito las espaldas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos llegado a un acuerdo muy bueno para todas las partes. Y ahora lo que hay que hacer es trabajar y ganar partidos. Oye, claro.
Ivón, que vaya bien, ¿qué significa? No sé, tiene que ver con la posición, el playoff, el trabajo, que de la profesionalidad de nadie va a dudar, nadie evidentemente, pero ir bien, ¿qué es? ¿Jugar el playoff? ¿Quedar el 11? ¿Quedar el 18? No, pero ¿quedar el 14? ¿Qué es,
bueno,
ir bien?
No, yo creo que el club está buscando una persona sobre la que edificar su proyecto para los próximos años, y que ellos vean, porque al final no existe el scouting de entrenadores muchas veces, ¿no? Que era algo que decía Juanma, ¿no? Como scouting de los jugadores es muy fácil, los ves, preguntas a entrenadores, preguntas a compañeros, pero los scoutings de los entrenadores no son tan sencillos, ¿no? Porque no puedes ir a verles a entrenar. Y bueno, ellos también necesitan conocerme, ¿no? Conocer si soy la persona en la que ellos, sobre la que ellos quieren construir, ¿no?, el futuro próximo del club, ¿no? Y bueno, ellos ya me conocen, evidentemente, ¿no? Por eso creo que, pero al final no es lo mismo que te lo cuente que lo veas. Y no es una cuestión tanto de posición, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también, o sea, pero es más un tema de feeling, un tema de sensaciones, un tema de que encajemos y de que nos veamos en un futuro muy cercano trabajando juntos.
Aunque si juegas el playoff y ganas la BCL no vas a tener,
bueno,
problema.
Eso no tienes ninguna duda, vamos.
De eso no tienes ningún tipo de problema. ¿Qué te has encontrado? Ayer en el desayuno pues me has hablado de que todos son muy buenos chicos, además todos los que han pasado por aquí en los últimos años, Casimiro, Casicari, ahora tú, porque la base más o menos es la misma. Me hablan siempre de eso, ¿no? Que son muy buenos chicos, chicos que tienen siempre muy buena predisposición al trabajo, que entrenan bien, pero que por H o por B, o por las calidades o las cualidades de cada uno de estos jugadores, no termina de verse toda esa calidad en conjunto por la fisonomía que pueda tener la plantilla. Y sobre todo desde fuera muchas veces decimos, joder, es que a este grupo le falta un poquito de mala leche, ¿no? ¿Qué es lo que te has encontrado, Ivón, y qué mimbres tienes tú para que tu baloncesto, lo que tienes en la cabeza, pueda verse, bueno, ya se está viendo cosas, pero se pueda ver de una manera más palpable?
Bueno, yo creo que has hecho una radiografía perfecta, ¿no? Al final conocéis al equipo, no voy a decir mejor que yo, pero seguro que también como yo mínimo, ¿no? Al final, un equipo deportivo de baloncesto no es una cuestión de matemáticas. Es una cuestión, yo diría, de rimar, ¿no? De poesía. No es uno más uno, no son dos, porque al final dos piezas de puzzle son dos piezas de puzzle, pero si no encajan, no encajan. Entonces, claro, puedes tener dos piezas de puzzle, pero no cuajan, ¿no? Y cuando tú construyes un equipo, pues lo tienes que construir desde un punto de vista deportivo, está claro. Las piezas a nivel de deportivo tienen que encajar, pero también tienen que encajar las personas, ¿no? Y las formas de ser, las personalidades. Tienes que tener jugadores, bueno, con cierto carisma, con ciertas aptitudes de liderazgo. Tienes que tener jugadores que arrastren, tener jugadores que se dejan arrastrar. Y ahí no entra solamente lo que ves en los vídeos. Entra también una conversación, un café, preguntas, respuestas, conocer a las personas, ¿no? Y yo creo que eso es, no voy a decir lo que ha faltado, ¿no? En absoluto, pero sí que creo que, como tú muy bien decías, hay muy buenas personas. Todas son muy buenas personas, ¿no? Y falta un poquito esto que decías tú de la mala leche, ¿no? Entonces, bueno, a las personas no se les cambia. Incluso creo que llega un momento en la edad en la que ni siquiera se les puede ni siquiera intentar cambiar. Pero sí que, bueno, hay que intentar encontrar piezas que hagan que el resto encaje mejor, ¿no? Y esto, bueno, es lo que nos gustaría construir. De cara a este año, hay que sacar el 100% de lo que podamos, ¿no? Y si eso que vemos que a nivel de personalidad falta lo tiene que poner el entrenador, pues el entrenador tiene que tener la capacidad de cambiar un poquito para que todo eso encaje.
Oye, ¿cómo le has entrado al grupo de manera tan, tan positiva para que en dos entrenamientos más o menos tu idea, evidentemente no toda, pero tu idea vaya empezando a calar en las paredes del vestuario, en este parque del Martín Carpena? Porque venías de un, vamos, el otro, viniste dos días después del partido contra el Prometei de Ucrania, y veíamos a jugadores que eran muy, veía al propio Alberto Díaz, que digo, este hombre no falla nunca, este hombre siempre es seguro, para bien, para mal, y lo veía con dudas, un equipo con dudas. ¿Cómo le entras para tocarle esa tecla para que te presten esa atención y vayan contigo a la guerra?
El entrenador que se va de Andorra es el mismo que viene a Unicaja, con lo cual no creo que sea una cuestión solo de si Ivón Navarro es mejor entrenador que Fotis Cachigares. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que es una cuestión de los jugadores, ¿no? Hay un cambio de la voz que te habla, hay un cambio de las formas en las que se entrena, un cambio en las formas en las que se manda un mensaje, un cambio también relativo de filosofía, porque tengo tanto respeto y admiración por el trabajo de Fotis que evidentemente no voy a... voy a intentar utilizar todo lo que pueda, ¿no? Porque es muy bueno, entonces... Bueno, y como tú decías antes, es la primera vez que entro en un equipo en este momento, ¿no? Entonces todo ha sido un poquito nuevo, pero es más una cuestión de cómo reaccionan las personas cuando hay un cambio. En tu empresa, cuando si te cambian el jefe, pues también te pone un poco en tensión, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde va este, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos pide? Se te despiertan los distintos... Y partimos de cero. En una relación con un jefe nuevo al que no conoces, partes de cero, ¿no? Partes de cero tú con él, pero también parte él de cero contigo. Es decir, no te conoce, puede llegar con cosas frescas y, bueno, todo fluye. El tema es que esto tiene que tener continuidad. Y ese es el principal trabajo, ¿no? Y no ayuda demasiado que ahora hayamos perdido tantos jugadores, ¿no? Para estos días, porque hubiera sido fantástico a nivel en la cancha y sobre todo fuera. Pero es una cuestión más de relaciones interpersonales.
En tu presentación, además, cada vez que te veo te digo lo mismo, el tema de los pasteles y de los helados, ¿no? Siempre tus equipos se han caracterizado precisamente por un juego físico, ¿no? Vienes también, siempre hablamos de carácter Baskonia, ¿no? Vienes de esa cuna, ¿no? De la cuna de Baskonia. ¿De tu filosofía de juego se puede ver con esta plantilla, con esta fisonomía, lo que tú quieres ver? Es decir, ese carácter, ese juego físico, imagino que es complicado con la fisionomía de la plantilla, pero ¿se puede ver un esbozo de esa filosofía que tú quieres transmitir en el presente y cuando ya tengas el proyecto a futuro, si Dios quiere?
Bueno, como tú bien dices, es un poco el ideario de baloncesto que un entrenador tiene, ¿no? Pero también, como os decía, no me voy a intentar poner a hacer helados cuando lo que tengo son hornos, ¿no? Pero sí que voy a intentar hacer muy buenos pasteles. de crema y de nata, de chocolate, como me preguntabas ayer. Pero bueno, yo creo que si tú puedes darme un 10 a nivel de despliegue físico, te voy a pedir un 10. Si tú puedes dar un 6, yo te voy a pedir el 6, no te voy a pedir el 5. Entonces te voy a pedir que me des el máximo, tu máximo. ¿Con ese máximo podemos hacer todo lo que me gustaría? No, pero podemos hacer cosas que sí creo que pueden ayudar al equipo a ganar. Y es lo que al final tenemos que intentar hacer, ¿no? Yo creo que el equipo está, creo que por fisonomía, como tú decías, le puede faltar ese punto físico, ¿no? Pero no creo que sean tan blandos como se supone, ¿no? Yo creo que es un equipo que a nivel de mentalidad no son malos, no les falta ese liderazgo, pero si tú lo ejerces y les haces creer que lo pueden hacer, yo creo que lo pueden hacer.
En tu primer partido frente al Real Madrid vimos ya cosas, vimos a Enzosa jugando de cuatro, que no lo había hecho todavía aquí en Málaga, vimos quintetos defensivamente más equilibrados, rara vez, por ejemplo, en el primer partido, en el segundo sí, Darío, Brizuela y Butel coincidían, es decir, siempre intenta buscar el equilibrio, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, ¿no?
Sí, yo creo que todavía no tengo tanto control de los jugadores, tanto control del rendimiento de los quintetos más allá de lo que han hecho hasta ahora, que te sirve, pero te sirve jugando a lo que se jugaba, ¿no? Ahora lo que quieres jugar tienes que volver a revalorarlo. Con dos partidos tampoco lo puedes hacer. Falta una pieza muy importante, que es meter a Jaime. Eso va a mover algunos roles, va a mover... Bueno, veremos a Matt Mooney jugando más de dos, veremos jugar... incluso hasta tres pequeños en algún momento dado, ¿no? Pero yo creo que hay jugadores que son muy bisagra. Creo que Jonathan Barreiro es un jugador bisagra porque puede hacer que lo demás se ajuste muy bien, y creo que Yannick es un jugador bisagra, ¿no? Porque a nivel defensivo creo que es... puede defender a cualquier jugador del equipo contrario, ¿no? Y, bueno, tenerlo en la posición de cuatro nos puede hacer que todo lo demás pueda encajar mejor.
¿Cómo va a ser ese encaje precisamente de Jaime? Porque hay jugadores muy parecidos ahí en el perímetro. Claro, tú llegas, con lo que llegas evidentemente tienes que poner los roles desde el primer día. Ahora te parece un jugador que es básico, que es muy importante, que tiene mucha calidad como Jaime Fernández, pero que también es parecido a otros jugadores de la plantilla. ¿Cómo va a ser ese encaje?
Bueno, pues no va a ser fácil.
Pues Jaime también puede ser ese jugador bisagra, ¿no?
Sí, pero el problema, como bien dices, es que hay muchos jugadores de un perfil similar, ¿no? Está claro que el control, la capacidad de generar desde bloqueo directo, desde uno contra uno y de asistir de Jaime es mayor que la de Francis, pero Francis ha demostrado que además de ser un muy buen tirador, puede defender, ¿no? Y eso ya le da un valor añadido y hace que sea un jugador que para mí, bueno, pues va a tener minutos si él es capaz de seguir jugando a ese nivel, sobre todo atrás, ¿no? Y antes ser un jugador que entienda su rol, y su rol no es lo que él quiere dar al equipo, su rol es lo que el equipo necesita que él dé. Y si el equipo necesita que él dé tiro exterior y defensa y él lo hace, él es un jugador que va a jugar. Entonces no va a ser fácil. Pero ahora, por ejemplo, tenemos 8 partidos en el mes de marzo y hay minutos para todos. Si somos inteligentes, hay minutos para todos.
Hay nombres propios que comentar. Estamos hablando, por ejemplo, del encaje de Jaime Fernández. Estamos hablando de Butel, hemos hablado de Brizuela, que por cierto... a Brizuela aquí siempre le hemos tachado, y yo me meto en el ajo, de un jugador chupón que absorbe mucho, que se va para adentro y no ve al resto. El otro día 9 asistencias. ¿Ese debe ser el camino para Darío?
Sobre todo ya que no está acertado, porque si lleva 0 de 5 y tiene pérdidas y no da asistencias, eso es un problema. Pero si él es capaz de darse cuenta que no está teniendo un buen día y se dedica a generar para los compañeros, pues es un jugador de siguiente nivel. Deja de ser un chupón, como dices tú, ¿no?, para ser un jugador, un generador de juego, ¿no? El tema del chupón a veces es un poco complicado porque hay situaciones en las que él fuerza algunos tiros, pero tú te pones a analizar el quinteto que está en cancha y dices, si no se la tira a él, ¿a quién se la da para generar algo, no? La diferencia es que si él genera para acabar siempre él, puede resultar un problema el día que no anota. Si él genera para anotar él o asistir, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Un jugador mejorado.
Claro, que es quizás lo que es el plus que da Jaime cuando está en, claro, el equipo. Claro. Precisamente eso, de buscar el real resto de compañeros, claro, en esa posición de, claro, de uno. Fichajes, se habla de fichajes. Por cierto, te pregunto, Rubén Guerrero, ¿sabéis ya cómo está? ¿Si lo vas a poder tener o no?
Bueno, ayer llegó de la concentración y a la mañana estábamos bastante más preocupados de lo que estamos 24 horas después. Ah, bueno. No... no está bien, evidentemente, si no estaría en Córdoba, pero parece que es menos grave de lo que en un principio se nos había transmitido desde allí. Vamos a ver, tenemos que ir casi día a día con él.
Pero no se descarta nada, ¿no?
No se descarta nada.
Bueno. ¿Te traerán algo? ¿Algo que endulce los pasteles o no?
o incluso que los enfríe.
También.
Bueno, yo creo que sí.
O los ponga más físicos, los ponga más, como se dice aquí, más molluito.
Sí. Yo creo que sí. Espero que sí. De hecho, bueno, es un poco el compromiso que tiene el club conmigo, ¿no? De ver un poco, de esperar a que yo llegase aquí a ver qué carencias podríamos tener y de intentar tener un jugador que nos mejore. Lo que pasa es que me he llevado una grata sorpresa con lo que he visto a nivel de trabajo, a nivel de mucha gente dando un paso adelante, y me gustaría no traer un jugador que me haga perder a alguno de los que ya tengo,
claro,
¿no? Entonces tenemos que intentar afinar bien ahí y hacer encajar las piezas, ¿no? Que te decía antes, el puzzle.
Salió un nombre, no sé, que no va a decir quién va a venir, pero salió un nombre de Motum hoy, por ejemplo, los publicaron los compañeros. Anteriormente ha salido Johnny O'Brien. Unicaja estuvo a minutos de firmar a Devin Williams, pero una lesión se lo impidió. ¿Qué perfil de jugador se está buscando, más allá de nombres? ¿Qué perfil de jugador es lo que puede reforzar la plantilla actual, Ivón?
Bueno, es muy difícil porque el mercado no ofrece demasiadas cosas, ¿no? Y hay equipos de la Euroliga que están buscando jugadores un poco del mismo perfil que nosotros. El mejor jugador posible en las posiciones 3, 4 y 5. ¿No? El mejor jugador posible. Dentro de ese perfil, bueno, la versatilidad es clave, porque yo creo mucho en los 2-5 que tengo. Creo que con Tim, con Carlos y con Yannick podemos hacer podemos cubrir la posición de 4 y podemos en un momento llegar al 5, pero es verdad que tenemos una carencia si Tim tiene un problema, ¿no? Y en el 3, pues bueno, tenemos a Jonathan, tenemos a Axel, dos perfiles muy diferentes, pero sí parece que nos falta ahí un punto a nivel físico, ¿no? El mejor jugador que pueda haber en esas posiciones y que tenga... Que tenga el valor añadido de la versatilidad, ¿no? De
o jugar sea, en más un 3-4 que un 4-5.
No te diría eso. Si encontramos un 4 que pueda jugar de 5 y que pueda defender a 3, pues...
O sea, ya la leche, ¿no?
La leche, pero claro, a todos le vamos a ver pegas, ¿eh? Estamos en febrero, a finales, y no existe ese jugador. Pero, bueno, creo que el club está haciendo un esfuerzo muy grande en intentar encontrarlo. Porque, bueno, yo creo que hay un poco de ilusión otra vez, ¿no? De que el equipo, joder, si le damos un toque, pues podemos ahí, no te digo conseguir cosas, pero sí competir por ellas, ¿no? Que algo que igual, pues hace 3 semanas parecía imposible, ¿no? Si estamos ahí, ya será mucho.
Uh-huh. Te hablo de dos jugadores que quizás... con tu llegada, sobre todo uno de ellos ha perdido más protagonismo. Te hablo, por ejemplo, de Axel Butler, que está teniendo menos minutos. Bueno, el otro día también con Fuenlabrada tuvo la criatura mala suerte con el codazo que se llevó la lucha por un rebote. Y sobre todo de Carlos Suárez, un jugador que tampoco ha tenido mucho protagonismo con Fotis Kasikaris, pero que en estos dos primeros partidos pues también se la ha visto poco. ¿Cómo los ves, cómo los valores, cómo los puedes encajar? Bueno, son dos jugadores muy diferentes, todo se ha dicho.
Sí, bueno, evidentemente Axel... tiene un tubo, como digo yo, y necesitamos que nos ayude en cuestiones en las que el equipo tiene muchos problemas, ¿no? Balance defensivo y en el rebote. Y ahí él, bueno, no es un jugador que en su trayectoria haya ayudado demasiado, ¿no? Pero yo le veo trabajar y él ha entendido que si él es capaz de ayudar al equipo en eso, él va a ser un jugador muy importante para nosotros, ¿no? También creo que el darle situaciones en las que él se encuentre cómodo y que le ayuden a explotar su talento, bueno, a él también le van a motivar, ¿no? Y como dices, bueno, el día de Fuenlabrada es que no pudo jugar porque se abrió una brecha en la cabeza y luego no estaba bien. Estaba mareado, entró en el segundo cuarto, en el tercer cuarto y, bueno, no estaba bien, cometió dos errores defensivos importantes, no él, el equipo no estaba... al mismo tono que la primera parte, pero a él se notaba que estaba un poquito mareado y decidimos, bueno, además con el partido que hizo Matt Mooney, pues ir a jugar con 3 pequeños y sacar el partido así. Y en el caso de Carlos, bueno, Carlos al final es un jugador que llegó aquí siendo un 3, pasó a ser un 4. Su lesión, bueno, le ha hecho perder, digamos, mucha movilidad y ahora mismo es un jugador que es un 4-5, un 5-4. Bueno, y ahí está. Yo creo que es un jugador que conoce muy bien el juego, que tiene una capacidad de pase tremenda y que tiene cosas que aportar al equipo. Pero evidentemente, y él lo sabe, no es el jugador de hace dos años antes de la lesión, ¿no? Pero yo creo que él tiene cosas que aportar, es el capitán, él entiende lo que es este club, tiene valores que transmitir a los jugadores nuevos, tiene valores que transmitir a los jóvenes, y eso es muy importante en un equipo, muy importante. Y bueno, yo creo que va a ser un jugador seguro que nos va a ayudar fuera de la cancha y en la cancha también.
¿Hacen alguna conversación con él aparte, por su ascendencia en el vestuario, por el peso que tiene siempre en este equipo?
Bueno,
en este club?
A mí me interesa mucho ir conociendo un poco los jugadores y cómo se comportan para tener luego una buena conversación con ellos, ¿no? No una conversación virgen en la que vas con pocas cosas que decir, ¿no? Él es uno de los jugadores que más afectados he encontrado por la situación del equipo, ¿no? Pero él tiene que, y se lo he hecho saber, no es mejor profesional por sufrir más. Por mucho que sufras, no eres mejor, ¿no? Y el equipo lo que necesita ahora es, bueno, pues un puntito más de alegría, un puntito más de optimismo, un puntito más de una sonrisa, porque con la cabeza bajada y tristes no saldremos pronto de esto.
Desde luego. Javi, que sé que también a través de redes sociales, facebook.com/copemálaga y en Twitter, @deportescopemlg, nos están llegando preguntas a mansalva, ¿no? Para Ivón.
Sí, hombre, muchísimas preguntas. Yo solo quiero hacerle una al entrenador de Unicaja. Cuando llegó la rueda de prensa, hubo hasta tres preguntas sobre la aureola de Unicaja, de lo que ha sido Unicaja y de lo que es ahora el equipo malagueño. Ahora que él está dentro y que lo ha visto desde fuera, ¿sigue teniendo gran aureola en dentro de los equipos top de Europa y de España, o ve que ha perdido ese glamour en estos últimos años?
Yo creo que el glamour del club permanece a nivel de organización, gestión, medios, pabellón, cantera. Yo diría uno de los 4 o 5 mejores clubes, ¿no?, de la Liga CB, pero uno de los peligros que tienen clubes como el nuestro ahora mismo son las expectativas y el pasado. La liga ha cambiado mucho de 6-7 años atrás ahora, ¿no? La inclusión de equipos en los últimos años como Burgos, Tenerife, Gran Canaria, proyectos que funcionan muy bien en base a una idea como Manresa, la continuidad, ¿no?, de los proyectos, pues hace que los proyectos mejoren, los equipos vayan hacia arriba y los equipos compitan muy bien. Y como decíais y os transmití, ¿no?, el Baskonia es un ejemplo de ello, ¿no? Ha faltado, creo que, a 3 de las últimas 4 copas. Que no es fácil. Y el problema que tienen los equipos y los clubes es que las expectativas generadas en base al pasado no son buenas. Las expectativas hay que generarlas en base a la realidad y al día a día y a ver en el ecosistema en el que te mueves, ¿no? Yo creo que ahora mismo los equipos de Euroliga más Valencia están a nivel de crecimiento y de presupuesto por encima del resto, y luego estamos un grupo de clubes en los que no hay grandísimas diferencias presupuestarias y en las que, bueno, la estabilidad y el desarrollo que se ha hecho de los proyectos pues hace que algunos equipos, bueno, pues estén un puntito por delante de otros, ¿no? Hemos visto Breogán, Manresa, estos equipos que tienen una idea, que tienen que llegan, que las piezas encajan. Murcia, equipos que no juegan en competición europea, algo que en esta época del COVID es absolutamente clave, uh-huh. absolutamente clave. Uh-huh. Bueno, pues hemos visto que han hecho una primera vuelta excepcional, ¿no? Y que se ha metido en la Copa del Rey con todo merecimiento, por méritos, por juego, por ver cómo llevan una idea a la cancha. Lo han merecido y otros no lo hemos merecido porque lo hemos hecho peor, porque hemos tenido más problemas. Y entonces muchas veces las expectativas que hay a priori dificultan el desarrollo de ese proyecto, porque sobre todo cuando tienes jugadores, como decíamos antes, un poquito planos, tan buenos chicos, ¿no? pues les afecta, ¿no? El no cumplir con esas expectativas. Y te metes en una vorágine y en un bucle del que no sales, que no sales, ¿no?
Hay muchas preguntas, Ivón, sobre las expectativas y la BCL, claro. El equipo ha estado muchísimos años en Euroliga, ha ganado la Eurocup y ahora te preguntan muchos por la BCL. Si Unicaja crees que tiene opciones reales, palpables, viendo el nivel del resto de equipos, de al menos pelear el título.
Yo creo que hay tres partidos. Está claro que si ganamos los tres partidos, el equipo va a pasar a la siguiente fase. Ganando dos y sacando la verás también puede ser, pero es que estamos hablando de expectativas. Habéis visto el nivel que tiene el equipo rumano, habéis visto el nivel que tiene el equipo ucraniano y habéis visto el nivel que tiene el Ostende, ¿no? Somos muy superiores para pensar que vamos a ganar seguro. ¿Qué partido en la Liga CB o en la BCL estás seguro que vas a ganar? Ninguno. Lo que hay que ir es ir, competir, dar tu 100% y si eso te lleva a ganar, perfecto. Pero no podemos pensar que por ser el Unicaja ya vamos a ganar. Es que la camiseta pesa y activa al rival. Porque ellos no entienden que el Unicaja ya no es el que jugó la Euroliga y que ganó la Eurocup. El Unicaja para ellos es ese equipo. Nosotros ya no lo somos, pero ellos piensan que sí. Y todo el mundo cuando se enfrenta a Unicaja pues va a jugar contra ese equipo. Eso hace que los jugadores den un extra. Todo el mundo quiere jugar en el Unicaja. ¿Cuál es la mejor forma para esos equipos y para esos jugadores? Demostrarle a Unicaja que te mete 20, que te rebotea, que te defiende. Y bueno, pues la camiseta pesa e impone y despierta al rival. Entonces, posibilidades, por supuesto, mientras haya matemáticas, seguro, vamos a competir a muerte.
Fíjate, otro tuitero que pone Caín83, que es muy seguidor de Unicaja, te dice, ¿te imaginabas llegar al Unicaja en esta forma y de esta forma a mitad de temporada?
No, pero bueno, como he dicho, está claro que si el Unicaja hubiera estado en la Copa del Rey, yo no estaría aquí, ¿no? Es evidente, las circunstancias son las que son y las que te pueden traer. Evidente, por supuesto, lo que le gustaría a cualquier entrenador es llegar aquí el 1 de julio, empezar a construir y empezar desde cero, pero las circunstancias son las que son. Y, bueno, máxima ilusión.
Bueno, tiro por una local que no la vas a entender, pero la debes de entender poco a poco. Te preguntan si quieres o eres más de campero clásico, campero de pollo. Es un
¿sabes ya lo que es un campero o no sabes lo que es un campero?
¿No sabes lo que es un campero?
Los expertos sí saben lo que son, ¿no?
Sí, el efecto sí.
Hay otra pregunta que te dice.
Es un mollete grande, redondo, un pan redondo, sí. Con lechuga, con mayonesa, con jamón. Bueno, al final eso yo...
Ese día no cenas, Iván. El día que te lo comas no cenas.
Ha ido variando muchísimo el asunto, pero normalmente era lechuga, queso, mayonesa, tomate y es un pan redondo grandísimo.
Jesús te pregunta, hombre...
Que no se lo coman tus jugadores antes de un partido.
Vale.
Jesús te pregunta, dice, hombre, imagino que viniendo de Vitoria tirará más por la carne que por el pescado, por aquí es zona de espetos. Imagino que por ahora carne, ¿no?
No, por ahora pescado. Hombre, si vengo aquí es para comer pescado, no fastidies.
Eso sí, cuando nosotros vamos arriba nos comemos un chuletón.
Claro,
¿sabes?
Y no nos comemos
una sardina.
Claro, yo bajo aquí como pescado, hombre.
Al lado de Mendizorroza hay un grandísimo restaurante, me he comido yo ahí una carne espectacular. Pero bueno, entiendo que ahora Ivón en Málaga tenga que decir el pescado, es normal.
Bueno, ¿sabes? Acá hablo de Mendizorroza, he leído por ahí que Ivón de pequeño iba para portero, aunque luego no le tiró demasiado la portería.
Bueno, hasta que mis rodillas dijeron, deja de tirarte al suelo y ponte a jugar a lo que de verdad te gusta.
Bueno, ¿pero eres futbolero?
Sí. Y, aunque suene raro, porque sería como decir que eres del Betis y el Sevilla, yo soy del Alavés y del Atleti de Bilbao.
Oh. Ah, bien. Oye, y en lo personal, cuando se apaga el foco del baloncesto, de los entrenamientos, de los partidos, ¿qué hace Ivón? ¿A qué es aficionado Ivón?
¿Al básquet? Al básquet, a estar con mi...
O sea, los documentales de Netflix te los habrás pillado todos los de relación baloncesto y demás, ¿no?
Sí, acordaos que cuando viajas a Andorra siempre tienes 3 horas más de autobús para ir al aeropuerto y para volver. Son 6 horas, con lo cual, al margen de ver algún partido, cuando lo tienes todo visto, siempre tiras de algún reportaje de estos de Netflix y de Amazon, que están muy bien. Bueno, me gusta estar con la familia, me gusta ver series... cine, jugar con mi hijo, bueno, una persona normal, no hay nada extraño.
Ivón, ¿qué le dirías a los aficionados que te están escuchando ahora? Es una temporada muy complicada para todos, pero a mí, por ejemplo, que llevo tantos años siguiendo Unicaja, se me hace muy raro ver el Palacio muchas veces tan vacío, ver tanto plástico alrededor, gente desencantada por lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos visto a Unicaja ganar una Liga, una Copa del Rey, hace poco compitiendo en la Euroliga con los mejores, ganar un título, que ven que su equipo va descomponiéndose, que está viviendo quizás desde esa fusión, absorción Unicaja-Marista, la peor temporada en estos últimos 30 años largos. ¿Qué le dirías a esa gente que están desencantada con el baloncesto y que no terminan de engancharse?
Yo creo que no es una cuestión de la afición del Unicaja y del baloncesto. Yo creo que es una sensación global, ¿no? Creo que nos han robado un año y medio de nuestras vidas, nos han sacado de nuestras rutinas, nos han sacado de, en este caso, de venir al Carpena los sábados, de venir, de tomarte una cerveza, de comerte algo, de ver el partido, de estar sin esto que llevamos colgado a las orejas todo el día, de estar cómodos, de divertirnos, de sentir cosas y de expresarlas, ¿no? Ahora, pues las puedes sentir, pero no las puedes expresar, no te puedes levantar, no puedes gritar, no puedes comer, no puedes beber. Nos hemos convertido en una sociedad un poquito más triste, ¿no? Entonces no creo que sea una cuestión solamente de Unicaja, del baloncesto, sino creo que es una cuestión de tiempo, de que volvamos a tener nuestras costumbres, que volvamos a tener nuestra vida, que a todos nos gustaría que volviese lo antes posible y que ojalá sea así, y que cuando tengamos la opción que lo recuperemos. Y eso pasará también por poder venir, por poder, bueno, pues sentir. Al final, los que estamos en la cancha, nuestro trabajo es evidentemente jugar y ganar, pero hacer sentir a la gente cosas. Que se enfaden un día, que se alegren, que el lunes cuando se despierten por la mañana les cueste menos levantarse a las 7 para ir a trabajar porque su equipo ha ganado, o incluso que se levanten de mala leche porque perdimos en el último segundo y que sea de lo que hablan, pero tú eres en lo que hace que la gente sienta cosas. Se trata de eso. Pasa porque nos recuperemos como sociedad y como mundo, ¿no? De todo esto. Y luego, pues la manida frase de quiéreme cuando menos lo necesite, menos lo me lo merezca, ¿no? Claro. Porque será cuando más lo necesite. Está claro que el equipo tiene déficits, como lo tienen otros equipos, pero lo que yo sí que le garantizo al equipo es que a la afición es que el equipo tiene muy buenos hábitos de trabajo, el equipo quiere, dentro de sus limitaciones el equipo lo va a intentar al 100% porque eso no es negociable. Hay cosas que se pueden negociar, pero intentar al 100% eso no es negociable. Y que el equipo, bueno, no me atrevo a decir dónde va a acabar, pero sí me atrevo a decir que va a intentar quedar lo más arriba posible.
A playoff está 3, descenso 2, es decir, estáis en una situación ahí que ganáis o metéis arriba.
Es que no sé cómo está la clasificación.
Ahora es complicado, ¿eh? Que uno tiene 18, otro tiene 20.
Claro, yo te diría que estamos 3 por encima del descenso y estamos a 1.5 del playoff, también te diría yo, ¿no? Porque podría ser así. Y es más, el partido contra Murcia, de ganarlo nos pondríamos a media victoria del Murcia. Claro. Con toda la segunda vuelta por delante, ¿no? Bueno, es que esto, no te sé decir que dos equipos van a descender, no lo sé. No te sé decir qué equipos van a entrar en playoff, es que no lo sé. Es que está todo muy igualado y, bueno, está todo igualado. A algunos les parecerá peligroso y a otros nos parece ilusionante.
La última que te hago, has tenido un poquito de tiempo para ver a 6 chicos nuevos de la cantera. ¿Qué tal? Unicaja, sabes tú también que es un club de cantera, tiene una formación tremenda, tiene unas instalaciones muy muy buenas, siempre se proyectan ahí a muy buenos jugadores. ¿Qué te parece lo que has visto, Guindos y los chavales que están viviendo ahora contigo?
Bueno, creo que hay jugadores muy interesantes, ¿no? Hay jugadores que desde el punto de vista físico, bueno, pueden ayudar al equipo, que ya es mucho. Y hay jugadores muy jóvenes que tienen mucho talento, ¿no? y que creo que son el futuro, ¿no? de este club. Como dice Alberto, estos van a ser yo dentro de 4 años, y tener a jugadores como antes te decía Carlos y como Alberto, te asegura que estando en el equipo, esos valores, ¿no? Ese legado permanezca. Por eso es tan importante que estos jóvenes vengan y se empapen un poco de lo que son los valores del club.
La última que te hago, Ivón, cuando vas a hablar con el presidente, ¿tienes que decirle que se guarde las tarjetas o no?
No.
¿No te ha sorprendido, Ivón, que sea exárbitro de fútbol, una persona muy vinculada al fútbol, para nada de baloncesto, y que sea presidente de uno de los mejores clubes de España?
Bueno, chirría porque yo creo que todos hemos crecido con, bueno, los domingos a la tarde supuestamente estudiando, pero con el carrusel y con todo esto, en el tiempo de juego, poniéndolo, ¿no? Y oyendo los nombres de los árbitros, que todos podemos hacer muchos chistes. Todos hemos oído el de López Nieto, evidentemente, ¿no? Y ahora te choca un poco. Pero es un hombre que evidentemente conoce muy bien el fútbol, que ha vivido el fútbol, pero es un hombre que sabe de qué va el deporte, que es muy importante. Le gusta el baloncesto, conoce el baloncesto y sobre todo sabe lo que quiere. Que eso es muy importante. Saber qué es lo que quieres es el primer paso para poder hacerlo. Si no sabes dónde quieres ir, es difícil que encuentres el camino.
Y bueno, Navarro, que ha sido un placer, ¿eh?, tenerte estos minutitos aquí en la COPE. Que te vaya muy bien, que ojalá todas esas cláusulas que hemos hablado, de que sean buenas y demás, se vayan cumpliendo. Y lo más inmediato, que se gane el próximo sábado 5 de marzo a Lucán de Murcia y que esa media victoria esté cada vez más cerquita.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Y bueno, muchísimas gracias. Pues saludos. El contacto hoy con Ivonne Navarro, desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
He encargado 2 cajas más de cervezas Victoria para escuchar las semifinales del carnaval en COPE más Málaga. Te lo contamos cada día en directo desde el Cervantes y además en Herrera en COPE más Málaga. Seguimos con la actualidad de la gran fiesta de invierno. Todo con cervezas Victoria y los amigos de Hyundai Automóviles Nieto, 3345 Sound Restaurant, Incotex Protección contra Incendios, Hierros El Viso y Colegio Sagrada Familia El Monte.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro, lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Qué te pasa, morta?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y vea Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 28 78 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022.
La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la séptima edición. Pink Running 2022.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:45 de la tarde, después de esta charla con Ivón Navarro, tenemos que cambiar de tercio y no nos olvidamos de los amigos de Credialpes.
Correcto, Emilio, porque quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes para nada, porque para eso aparecen los amigos de Credialpes, que ya lo sabes, es tu agencia negociadora, y ellos lo que van a hacer es buscarte un banco que precisamente sí te acepte esas condiciones que necesitas y que andas buscando, y lo que va a hacer es negociar por ti. Te lo va a poner todo muy pero que muy fácil, tan fácil como lo tienes tú para concertar una cita y que gratuitamente te hagan un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, que es el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. Puedes acudir también a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa 23, y en internet pues puedes encontrar también mucha información en su web, en credialpes.es. Te recuerdo que son agentes de Cofidis y que con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Ahí está Credialpes, tu agencia negociadora. Con ellos ya zanjamos el capítulo del baloncesto, con esa, de verdad que interesante, ¿verdad? Charla que hemos tenido con Ivón Navarro, intensa, y donde se ha tocado absolutamente todos los temas de actualidad relacionados con el Unicaja de Málaga. Pero también hay muchas cosas que hablar de fútbol. La situación del Málaga ahora mismo no es buena. El lunes tiene un partido tremendo frente al Cartagena. Y ahí es donde está el foco del Málaga Club de Fútbol. Lo que está haciendo Ivón Navarro en el baloncesto, pues palparlo también en el fútbol y romper esa mala dinámica, ese ambiente enrarecido, ¿verdad? Que hay no solo dentro del equipo, ¿no? Porque no llegan los resultados, y es lógico y normal que cuando tú tienes un objetivo no se consiga, pues el ánimo de la tropa decaiga, pero también ambiente enrarecido por los aficionados que quieren ver ganar a su equipo y que no ven que los resultados lleguen, y como no podemos ver los entrenamientos del Málaga, pues evidentemente nos movemos por las sensaciones que desprenden los jugadores en el campo durante los 90 y tantos minutos que dura un partido de fútbol. Con esa premisa, el Málaga está entrenándose hoy con una muy buena noticia, y eso hace indicar que el final del camino y el final del túnel se ve más cerca para un jugador, para Luis Muñoz, que por cierto estaba de celebración.
25 años cumple, Emilio.
Sí, señor. Pues Luis Muñoz hoy se ha entrenado en el césped del anexo de la Rosaleda. Evidentemente no con el grupo, evidentemente no con la pelota, pero que después de tantos meses, desde que cayera lesionado en septiembre, esa rotura del ligamento del ligamento anterior cruzado, de la rodilla izquierda, lo veamos por lo menos tan cerca de los compañeros, también se atisba que el final y que sobre todo su llegada al equipo puede estar de nuevo cercana. Para el mes de abril, lo vaticinaba el doctor Vicente de la Varga, el experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología. Nuestro experto cada martes pues nos hablaba precisamente de esos plazos, ¿no? De Luis Muñoz. Vaticina que para abril el capitán ya pueda estar. Hoy ya ha dado ese paso adelante.
Sí, yo creo que para abril, o sea, lleva 5 meses, yo creo que va muy bien la cosa, yo creo que un par de meses más y va a haber que estar tirando de la correa para que no arrastre al centro del campo, le está deseando ya. Con lo cual, yo creo que sí, que va a llegar para un momento que va a hacer falta.
Bueno, lo que dice Vicente La Varga, es una noticia, Javi, excelente, ¿eh?
Sí, hombre, yo, a ver, lleva 5 meses, vamos a entrar ya en marzo-abril, yo creo que final de abril, principio de mayo, lo que es la recta final ya del campeonato, sí que por lo menos la va a jugar Luis Muñoz. Más o menos en la misma fecha vuelve Genaro, ya saben que tenía para 3-4 meses cuando cayó, y yo creo que va a estar para la misma fecha, un pelín antes a lo mejor el mediocentro sevillano. Claro, es que al Málaga también, dentro de que yo entiendo también la crispación que pueden tener los aficionados por la mala racha del equipo, pero si trasladamos a lo que ha dicho Ivón Navarro, es que al final el problema de los aficionados un poquito es dejarse llevar por las expectativas. Una cosa es la expectativa que tú tienes cuando te compras un coche, pero luego al final lo vas utilizando y te falla el motor, o te falla la puesta de arranque, o te falla una rueda. Eso pasa, y pasa, y al final crees que con ese coche puedes ir a Madrid y a lo mejor solo te da para ir a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por eso mismo digo que el Málaga sabe que las lesiones están ahí, pero tú no puedes hacer un proyecto en el mes de agosto preveyendo de que vas a tener cuatro lesionados de larga duración. Es que esto nadie sabía que se iba a romper el cruzado Luis Muñoz, o que Juan de acaba de caer ahora mismo por una lesión que nada tiene que ver con el sólido que tuvo, el mediocentro Genaro que está fuera, Chavarría que no acaba de volver, claro. Y si a todo ello le sumas de que hay jugadores por los que tú haces una apuesta muy grande, ¿verdad, Emilio? Tú haces una apuesta muy grande. En verano todos aplaudíamos el fichaje de Sekou, porque era un jugador distinto. Por ejemplo, a Manolo Gaspar, en el mercado de agosto, hay dos jugadores que estuvo en un tris de firmar. Era Eric Gallego y Sekou. Eric Gallego era más del perfil de Chavarría. Por eso lo deja de ir y lo firma el Tenerife. Y el Málaga firma a Sekou porque era un perfil muy distinto a lo que tiene. ¿Que Eric Gallego la está rompiendo en el Tenerife y Sekou no la está rompiendo en Málaga? ¿Es culpa de Manolo Gaspar? Por eso digo que al final los proyectos son, como bien ha dicho Iván Navarro, la expectativa que cada uno le quiera poner.
La expectativa con Sekou era muy grande, porque era además grande. La apuesta que ha hecho el club por Sekou es muy, muy grande.
Y ojo, y en lo económico también.
Por eso digo, es una apuesta importante y lamentablemente no tiene atisbo de que salga hacia adelante. Un jugador que le está costando un mundo. Llegó aquí, vamos, los primeros días de agosto. Recuerdo que iba a debutar contra la Almería y en el calentamiento pues no tuvo esas buenas sensaciones.
La verdad, entonces, que en el seno de Martirico están muy decepcionados con
claro, él. Es normal. Pues,
se lo han hecho ver a él, a su agente y al propio Valladolid.
Un gol en todas estas apariciones, dos partidos como titular, pues evidentemente. Sí. Y hay que poner, el caso de Chavarría es distinto, pero lo que sí habría que poner es pies en pared. Se le ha dado la oportunidad a Roberto. Yo no creo que el Málaga tenga que lanzarse a los brazos de chicos de 18 y 19 años. Con Roberto, evidentemente, es el único que está teniendo ese rendimiento, y la criatura es que no le llegan balones para que pueda empujarla o por lo menos chutar a puerta, pero igual que se le está dando y se ha hecho la apuesta por Roberto, creo que ahora es el momento también para hacer la apuesta con Loren.
Con Loren, sí.
Loren, hay que decir que está con la selección española sub-19. Está en una muy buena racha con el filial, con el Atlético malagueño. Por cierto, me llegan noticias de que acaba de terminar el partido de la selección española sub-19, que ha ganado 2-0 a Noruega. Están preparando esa ronda final de clasificación para estar en el europeo el próximo verano en Eslovaquia. Pues Loren acaba de marcar un gol con la selección española, con el combinado de Santi Denia.
Está en racha, Emilio. Estamos
por eso digo, claro. Es un jugador que, bueno, a principio de temporada, pues el cambio del juvenil al filial o el primer equipo podía ser la distancia más grande. Pero ahora, viendo que Chavarría todavía le queda, que Sekou desgraciadamente no está, que Brandon no pasa por su mejor momento. Oye, pues a lo mejor esa dupla que también funciona en el filial, lo mismo los dos juntos, se saca mayor rendimiento que jugando solo Roberto, jugando solo Loren, porque son dos jugadores que tendrán una complicidad tremenda. Y este chico ahora, balón que toca, balón que mete. Pues vamos a aprovechar
esa inercia.
Vamos a aprovechar esa inercia en el primer equipo, sí, que funciona y cuaja. Joder, de escándalo, tienes el delantero aquí. No tienes que irte a buscar a ninguno ni esperar que Adrián se recupere. Si no, pues bueno, pues son minutos de rodaje también para el chaval.
Emilio, quiero recordar que en esta misma tesitura, en ataque, como ya no se puede firmar a nadie, a no ser que hagan lo de Adrián López, que eso ya es un tema más médico que deportivo, porque lo deportivo está fuera de toda duda, que es un jugador con calidad, con experiencia, que te va a aportar algo que no hay en el vestuario, que es sapiencia futbolística. Al margen de ese asunto, tú bien dices, el Málaga ha hecho esa apuesta por otros jugadores en años anteriores. O no nos acordamos cuando teníamos 18 fichas y tuvimos que subir a prisa corriendo a Ismael Casas, a Juande, a Luis Muñoz, a Ramón, y ahí están en el primer equipo. Pues ahora a lo mejor con Loren, por muy juvenil que sea, está con el gol de cara, y cuando el delantero tiene el gol de cara, marca gol en tercera, en la sub-19, en segunda división, o si lo metes en Champions. Lo tiene de cara, da igual, son 11 contra 11, el campo es verde, hay césped y son dos porterías, al final es lo mismo. Así que yo creo que el Málaga debería de replantear esa situación y a lo mejor decir, bueno, pues vamos a darle, como tú bien dices, esa oportunidad. Todo sea por lavar un poquito la mente a los jugadores.
Sinceramente, yo no entendería que el martes, una vez que tenga el partido contra el Cartagena, o incluso ya, cuando regrese Loren, no entrenar a Loren con el primer equipo. Ya luego el entrenador decidirá. Nosotros estamos haciendo, dando nuestros argumentos desde fuera. Evidentemente es el entrenador el que tiene que hablar a su nivel.
Emilio, no es que tendrá que decidir, es que lo ve todo el mundo.
Es que es palpable, de verdad.
Claro, es palpable.
En épocas caninas, claro. Lo has dicho bien, con Ismael, con Ramón, con muchísimos
futbolistas, con Quintana. Se ha hecho hace un año. Claro, se ha hecho hace un año. No te estoy hablando de la época de Antonio Hidalgo, que ayer hablábamos con él en 2007, no.
Que también
estoy hablando
se hizo.
Que también se hizo. Te estoy hablando del año pasado, por ejemplo, del año anterior, de hace dos años con Pellicer, tuvimos que sacar a cuatro jugadores que hoy en día todos tienen ficha del primer equipo, dorsal del primer equipo.
Javi, pues siempre hemos oído que cuando dos buenos delanteros entienden que si uno le silba, que si los uruguayos que se hablaban en italiano, lo de Deli Valdés, todas estas cosas que hemos escuchado muchísimas veces, estos dos chavales se entienden hace ya muchos años. Pues vamos a darle la oportunidad. A Roberto se le está dando, pero Roberto la criatura es una isla. El año pasado Roberto jugaba muchas veces o casi siempre por detrás de Loren.
De Loren. Loren era el punto y Roberto era
el
segundo punto.
A este hombre le gusta jugar con el 4-2. Leña, pues probemos. Si es que por probar, como está la situación, a algo hay que agarrarse. Lo mismo,
Emilio,
hay que agarrarse a estos dos chavales.
Déjame que haga un apunto sobre lo que hemos hablado del verano. Cuando se hace el equipo, nadie cuenta con la aparición estelar y fulgurante de Kevin. Aquí se firma Antoñín para ser titular por la izquierda, aquí se firma Paulino para ser titular por la derecha, Brandon en punta, y al final te cambia todo pues una aparición tan estelar como la de Kevin. Y ahí sí José Alberto lo gestionó bien y dijo, no, ha venido Antoñín, ya puede venir el que sea. Este se está comiendo el balón, tiene la flecha hacia arriba y lo voy a poner por encima de Antoñín y por encima de otro.
Y Javi, en este caso cuando hablamos de gol.
Claro, y en este caso más a nuestro favor, porque tiene gol. Yo creo que Manolo y el propio Nacho, por mucho que no crea, tienen que creer a la fuerza porque se le está cayendo los goles a un chaval en edad juvenil. Y caso más palpable hemos visto que con edad juvenil han debutado en grandes equipos.
Cuatro para llegar a las 4 de la tarde, de la plantilla del Málaga se está hablando mucho, y ayer lo hacía aquí en los micrófonos de COPE Málaga, Antonio Hidalgo dejaba esta interesante reflexión, una de las leyendas blanqueazules.
Sí, ¿no? Y además las incorporaciones que ha tenido el Málaga ahora, ¿no? Como Seba, Padillo, bueno, son jugadores importantes de la categoría, son jugadores que apetecibles, que seguramente cualquier entrenador se le ha gustado tener en nuestro equipo. Y empezaron al principio con un rendimiento bueno, y ahora pues esas situaciones de rendimiento no se están dando al mismo nivel, pero son los mismos jugadores que al principio. Yo creo que es una plantilla hecha con muchísimo sentido, con dándole una vuelta de tuerca a lo que se pudo tener el año pasado, pero esto no son matemáticas, no, 2 + 2 no son 4, y bueno, ahora son momentos de tener la cabeza fría, arropar al equipo, al entrenador y tirar todo hacia el mismo lado.
Bueno, lo que decía Antonio Hidalgo, que también daba la receta de la permanencia, ¿no? De que el Málaga pueda tener esa permanencia cuanto antes, basado en la experiencia que ellos vivieron en 2007, también una situación muy delicada para el Málaga. Esta es la receta que da Antonio Hidalgo.
Las expectativas eran grandes al principio de temporada. Llega un momento que te das cuenta de la realidad en la que vives, que es luchar por mantener al club en el mundo profesional y en la supervivencia. Yo creo que durante el año, sobre todo en la última parte, hubieron diferentes charlas advirtiendo de la posibilidad de que un descenso nos llevaría a una situación muy 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 complicada. Y bueno, al final nos juntamos la gente del vestuario, los que ya llevábamos algún año en el club, tiramos de eso hacia adelante, y bueno, al final llegaron los resultados y conseguimos una salvación, pues que al final, y a la postre, al final nos dio la posibilidad del año que el siguiente poder ascender, ¿no?
Bueno, pues son las palabras de Antonio Hidalgo, también el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ayer hubo carnaval y Málaga, ¿no, Javi? Estuvo Basti, creo que también estuvo el director deportivo Manolo Gaspar, ¿no?
Sí, estuvo Basti porque era el día decretado por parte de la Fundación del Carnaval de dedicarle un día al Málaga. Todo el que fuera con una camiseta, un chándal, un polo o una bufanda del Málaga, pues le regalaban a la entrada una entrada para el partido del lunes frente al Cartagena. Bueno, son acciones especiales. Yo estaba leyendo malestar en muchos aficionados que son abonados y socios, y es que no nos regalan nada. Bueno, pues estamos en una situación muy puntual, de un partido muy puntual, en el que te regalan una entrada, pero tú tienes que hacer algo, es llevarte algo al teatro en representación y los colores al Málaga. Son acciones especiales que se hacen, como cuando en su momento se regalaban un menú de una firma de comida rápida.
Pero lo que sí es cierto, que como está la cosa tan sensible, claro, el Málaga tiene que hacer todo lo posible porque la Rosaleda se llene, ya sea moviendo cielo, tierra, mar y aire. Pero también es bien nacido ser agradecido a la gente que tiene fidelizada también darle caramelito, ¿eh?
Sí, sí,
darle
sí.
Ese caramelito también es muy, muy, muy importante, que no solo es pedir, 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 pedir. Y entiendo que muchos se puedan sentir ofendidos, y yo entiendo la parte del Málaga. El Málaga lo que quiere es mover Roma con Santiago para que el lunes haya un muy buen ambiente, y sobre todo que Málaga, el Málaga, gracias a su fundación, a Lucas, a Domingo y demás, y a Basti, está muy presente en la ciudad. Y ese trabajo es impagable y es buenísimo para el futuro. Pero sobre todo que también cuiden a los que están, a los abonados del Málaga Club de Fútbol.
Estuvo Basti, como te he dicho, con el equipo genuine, con lo súper capacitado, hicieron la delicia del claro. Respetable y se pasó una buena tarde-noche.
Sí, señor. Bueno, pues con esta información llegamos a las 4 de la tarde. Por cierto, enhorabuena a María Torres, nuestra campeona del mundo en karate, que hoy ha recibido la distinción especial, la M de Málaga, por parte de la Diputación Provincial de Málaga. Enrique, Javi, nos encontramos mañana.
Un abrazo. Venga, un abrazo.
Te quedas ahora con Pilar Cinero y Fernando de Aro con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora, ya sabes, todo el deporte malagueño en cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.